Ciclo Recetarios y Narrativas de la Nación llega al siglo XXI. Siglo XXI, nos ponemos contemporáneo, Gustavo Laborde. Gran salto pegamos en el día de hoy.
Sí, así es. La última columna había sido sobre Cordon Bleu Invita a Cocinar, de 1965. Y ahora nos vamos directamente al siglo XXI, porque en esos años, digamos, que separan los últimos años del siglo XX, digamos, no hubo recetarios relevantes que para reseñar no se publica. Se siguió publicando el Crandon, el Gorro Blanco, y sobre todo muchos recetarios de tipo industriales, ¿no? De marcas, Knorr, Fleischmann, Royal, ¿no? Ese tipo de recetarios más utilitarios, pero no recetarios, digamos, significativos para lo que nos interesa a nosotros. O sea que después de Cordon Bleu hasta el recetario que vamos a ver hoy, que es el Mantel Celeste de Hugo García Robles, que lo publica Banda Oriental en 2005, tenemos ahí como un vacío, que es lo que le habíamos llamado la cocina innominada, ¿verdad? Hugo García Robles fue un destacado periodista cultural uruguayo. ¿Vos te acordás del
sí,
País?
Sí, desde claro. Luego, ¿no? Sí. Sí, compartí en el diario del País y además lo conocía de ir a comer al Subar.
Claro, gran consumidor.
Uno de los habitué de ahí de Maldonado y Jackson.
Bueno, él fue alumno de Lauro Ayestarán, el gran musicólogo uruguayo. Se destacó sobre todo como crítico de música, pero también fue editor, poeta, traductor, crítico literario. Escribió mucho tiempo en el País Cultural y también en las páginas, no solo en las páginas de gastronomía del diario El País, sino también en las páginas de cultura. Vivió un tiempo en Barcelona, muchos años en Venezuela. En Venezuela ahí empieza con su trabajo de crítico gastronómico, sobre todo con una revista que llamaba La Casa del Lúculo, pero también llegó a dirigir la prestigiosa Biblioteca Ayacucho, luego de la muerte de Ángel Rama, ¿no? Esta biblioteca que reúne los clásicos latinoamericanos. Y de a su regreso al país, allá luego que regresó, pero yo recuerdo por los años 90 ya, empieza a escribir sobre vinos y restaurantes, primero en Búsqueda y luego en El País, y firmaba con el seudónimo Sebastián Elcano, ¿no? O sea, Sebastián Elcano y Hugo García Robles son la misma persona. No, porque mucha gente puede recordar las críticas de Sebastián Elcano. Digamos que fuera de los libros que son estrictamente recetarios, que tampoco son muchos en el caso de Uruguay, la bibliografía uruguaya registra una significativa carencia de textos dedicados a reflexionar acerca de la cultura culinaria del país. Esta ausencia de textos metaculinarios, para llamarlo de alguna forma, constituye en sí mismo una prueba del escaso interés que tradicionalmente despertó la cocina como fenómeno cultural entre los uruguayos en general, así como intelectuales, y en particular la academia, que nunca produjo, hasta ayer, digamos, no produjo grandes obras sobre esto, ¿no? Incluyendo el libro del asado, por ejemplo.
Aportando la reflexión.
No, dije que no hay grandes obras.
Uh-huh. Bueno, pero un aportecito, Gustavo.
Pusiste tu tirita de asado.
Sí, claro, exactamente. Bueno, y esto marca una diferencia con el resto de los países de América que tenían, sí, hay algunos, por ejemplo, en el caso de Perú o de Chile, que tenían obras muy tempranas que reflexionaban sobre la cocina de esos países, ¿no? En el caso de Uruguay no era un tema, digamos, ¿no? Por lo tanto, este libro de García Robles, El Mantel Celeste, como dije, en 2005, es de gran importancia porque supone el primer esfuerzo intelectual dedicado a describir, ordenar y clasificar los orígenes de las prácticas culinarias en Uruguay. Hay que aclarar que este libro, digamos, pertenece a un género mixto. Por un lado, tiene como la historia de la cocina uruguaya, la primera parte, y la segunda es el recetario mismo, ¿verdad? Una cosa para empezar, que me parece importante destacar, es que este libro, y su autor en particular, abre un nuevo tiempo, que es el nacimiento de la gastronomía no uruguaya, digamos, pero sí en Uruguay, para decirlo de alguna manera. Uh-huh. Dicho de otro modo, entiendo que antes de la década de 1990 no estaban dadas las condiciones de existencia para un discurso gastronómico en Uruguay. Me explico un poco. Aunque la mayoría de las veces En el habla cotidiana no se hacen distinciones entre cocina y gastronomía y se suelen confundir, ¿no? En un análisis más riguroso tenemos que hacer una distinción, ¿no? La gastronomía es un concepto histórico que nace en una época y en un lugar concreto, ¿verdad? Nace en la Francia de la Revolución. O sea, no podemos hablar de gastronomía hablando de una perspectiva más científica, digamos, no podemos hablar de gastronomía en cualquier lugar y en cualquier momento.
Gastronomía de la Edad Media, por ejemplo.
Por ejemplo.
No existe.
No. De hecho, la palabra gastronomía no se usa hasta fines del siglo XVIII, ¿verdad? Aparece en un poema, está muy estudiado esto, ¿verdad? Este concepto de la gastronomía nace en el contexto de la Revolución y de la mano de otras dos instituciones imprescindibles para que exista, que es la invención de los restaurantes, tales como nosotros los concebimos, y de la crítica gastronómica, que son dos elementos que inauguran la modernidad alimentaria. Brevísimamente, hay que decir que antes de la Revolución Francesa, los restaurantes, como les decía, así como los concebimos hoy, no existían. Podían haber tabernas, eso sí. Pero incluso había gente que preparaba comidas hechas. De hecho, de ahí nace el restaurante. Hay un episodio Boulanger en París, que era alguien que podía tener lo que hoy podríamos entender como una rotisería de la época, ¿verdad? Ajá. Los grandes cocineros, antes de esta época, en general estaban al servicio de las casas de la corte. Obviamente algún burgués importante podía tener también algún cocinero a su servicio, pero básicamente trabajaban para la aristocracia, para la nobleza, ¿no? Cuando cae el régimen monárquico, la nobleza se va al exilio o pierde la cabeza en la plaza de la Concordia y en París, ¿no? Y por lo tanto, los cocineros, con toda la patronal decapitada o en el extranjero, empiezan a abrir sus propios emprendimientos y sus propios restaurantes. Y marca una distinción. Antes la alta cocina era solo accesible a la aristocracia, y ahora va a ser solo accesible a aquellos que se puedan permitir pagar los precios de los restaurantes, pero que además se van a dar en la órbita pública, ¿verdad? Porque se van a abrir al público. Antes eran banquetes, aunque fueran en las casas del Estado, eran banquetes privados a los que se accedía incluso por cuestión sanguínea, ¿verdad? Por estar relacionado con la aristocracia. Pero además ahora, con los restaurantes, la gente va a tener la opción de elegir el plato que más le apetezca, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros en un restaurante, y comer con gente que no conocemos, que es otro cambio también en la comensalidad. Por lo tanto, uno de los ideales más caros de la Revolución Francesa, que es el concepto de libertad, también va a llegar a la cocina. Y junto a los restaurantes van a hacer la crítica gastronómica. El primero...
Ahí nace la gastronomía, digamos.
Sí. Junto con los restaurantes y la crítica gastronómica, claro. El primero que va a empezar a escribir sobre comida va a ser Grimond de la Ranière, un personaje muy singular. Era un enano que en la casa lo tenían escondido en la cocina para, ¿no?, dado su apariencia en ese momento, ¿no? La gente los escondía, ¿verdad? Pertenecía a la aristocracia, y va a empezar a escribir sobre cocina, sobre todo en Manual para anfitriones y Guías para golosos, ¿verdad? Entonces, la gastronomía básicamente es una actitud frente a la comida, ¿no? Es una actitud crítica frente a la comida. Es sobre todo un discurso normativo sobre el buen gusto. Determina qué está bien y qué está mal, qué es de buen gusto y qué no es de buen gusto, ¿no? Es entonces un discurso sobre la distinción social que separa a los conocedores de los que no lo son. Marca quiénes son los distinguidos, que es una palabra que mucha gente sigue usando, ¿verdad? Este nuevo estatuto social vuelve a la cocina un ámbito de disputa. Esto es, digamos, en términos más académicos, lo que Bourdieu define como campo, ¿no? Un ámbito de disputa donde los cocineros, los comensales y los críticos compiten por el dominio de las reglas. Es un discurso que está destinado, como decía Joel hoy más temprano, a los otros.
Bueno, porque, sigue leyéndote a vos.
Bueno, sí, sí. Porque nadie es gourmet solamente porque coma bien, sino porque sabe presumir, alardear y comunicar ese conocimiento.
Pero
¿verdad?
Incluye el comer bien, el gourmet.
Sí, claro.
Incluye saber comer bien y saber alardear.
Claro, pero saber comer bien tiene ahí un sentido de esto se tiene que comer así. Ahora, sí, después vamos a leer algunos fragmentos de este libro.
Bien, te repetimos estas máximas. Ahora, cuando volvamos para hablar de este libro, el mantel celeste, perdón, no mantel.
Perdón,
blanco.
Pero cualquier cualquiera que haya estado en una cata de vinos sabe cómo este discurso sobre lo que está bien, lo que está mal, sobre lo normativo, se emerge ahí.
¿No? Se apodera de los cuerpos,
claro, que están en esa cata. Y ahora venimos con este libro que tiene, obviamente, el concepto de gastronomía, y es de 2005, y tiene también su crítica de Gustavo Labor, que hoy está picante, yo advertí.
No toquen nada.
El mantel celeste. Sobre este libro está hablando Gustavo Laborde en el ciclo de recetarios y narrativas de la Nación. Hemos saltado hasta el siglo XXI, sí. Año 2005.
El primero del siglo XXI.
Recién contaste un poco el concepto de dónde nació la gastronomía, el concepto de lo gastronómico. Y ahora nos metemos en Montevideo de vuelta, ¿no?
Ahí está. Para seguir entendiendo en qué contexto social, cultural, se va a producir este discurso de García Robles sobre la cocina uruguaya. Que, como decía, es el primero que lo podemos entender como un discurso gastronómico, ¿no? Hasta la década de 1990, tradicionalmente en Montevideo hubo muy pocos restaurantes, ¿verdad? Llamémosle restaurantes refinados, ¿no? Restaurantes de alta cocina. Los clásicos, y que además los menciona él, porque los conoció, de los años 40, 50, 60, 70, eran El Águila, Morini, El Ferrocarril y muy poquitos más. Realmente era para un sector muy minoritario de la población, porque el grueso de la gente seguía comiendo en los bares, y en los bares se comía básicamente lo mismo que se comía en las casas. No había una gran distinción, ¿no?
Claro, podías ir a comer una milanesa con puré, pero bueno, también la podías hacer en tu casa.
Claro, sí, la gente comía básicamente lo mismo. Esto vale también para Argentina, ¿eh? Porque sí, en Argentina sí que hay estudios sobre esto, y vale lo mismo, ¿no? La gente era muy poco atrevida a la hora de probar, ¿no? Pero a partir de la década de los 90 hay cambios en el país, cambios locales, pero también hay cambios globales, que sería... ahora no podemos enumerar todo lo que ocurrió, pero empiezan a generarse un nuevo contexto, ¿no? y estos cambios van a dar lugar a este cambio de paradigma, digamos, ¿no? Empiezan a llegar nuevos productos importados, esto tiene que ver con la globalización, pero también con cambios en el mercado. Empiezan a llegar también, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero chefs de Italia, por primera vez empezamos a conocer las pizzas italianas, ¿no? Allá por los 90,
que no quiere pasar a la finita,
de aquella, redonda, de que tenían clásica, de repente, yo qué sé, sí. Empieza la rúcula, por ejemplo, se empieza a comer en los 90, te servían pizzas que tenía berenjena, rúcula y mozzarella y no tenía salsa de tomate. Eso se empieza a ver por primera vez por los años 90, ¿no? Empiezan a llegar chefs también de España, de Francia, hay restaurantes de indios, chinos, ¿no? Y la cocina, la gastronomía, con este nuevo estatuto de arte culinario, ¿no? Que, como dijimos, nace en la Revolución Francesa, empieza a ocupar lugares cada vez más importantes en los medios de comunicación. Por ejemplo, con canales específicamente dedicados a ellos, como El Gourmet, ¿no? Que también es de esta época. Y la gente empieza a atreverse a probar nuevas cosas, porque no hay gastronomía sin comensales atrevidos que estén dispuestos a aventurarse a nuevos platos, ¿no? Por lo tanto, la comida deja de ser un mero combustible para el cuerpo. Con sus columnas en prensa y en radio, García Robles fue el pionero, porque si no es el primero, por lo menos es el más importante, pero luego se van a sumar otros, ¿no? Como el gran Ramón Mérica, por ejemplo, que escribía sus columnas de gastronomía en Posdata. Después Ángel Ruoco, ¿no? Empiezan a haber otros cambios, como por ejemplo empiezan a aparecer el Club de Cava Privada, que también va a sacar una revista. Empiezan los concursos de cata. Se da también en el contexto de la renovación, de la reconversión del sector vitivinícola, y por lo tanto va a haber un cambio en el vino. Empiezan a aparecer otros institutos de cocina que no son la UTU y el Crandon, digamos, que estaban más destinados a la cocina diaria, digamos, ¿no? Empieza ya para el 2003, por ejemplo, empieza a publicarse la revista Placer. Después va a aparecer la revista Comer y Beber. Más tarde Foodie, que sale con El País, ¿no? Es decir, se va a conformar eso que yo decía, un campo gastronómico donde muchos actores van a competir por el dominio de ese campo y de las reglas de ese campo, ¿no? En ese contexto es el que surge este libro de García Robles, que es el primero que habla de la gastronomía. Les voy a leer un fragmento para demostrarles cuál es el lugar que ocupa y desde qué lugar habla García Robles. Cito: en opinión de quien escribe, la mejor manera de preparar el pescado es el modo más simple, es decir, aquella receta que no tuerce el sabor fundamental del plato, traicionándolo. Por esta causa, no nos parece legítimo incorporar al repertorio de recetas la brótola al Roquefort, por las mismas razones de sana ortodoxia que nos impiden dar noticias de la fainá con mozzarella y de los panchos con mayonesa. ¿Está? Es decir, no importa que sean populares y que todo el mundo le guste comer brótola con Roquefort, él ni siquiera los va a mencionar porque les parece de mal gusto, ¿no? Es en ese sentido que hablo de gastronomía, ¿no? Ahora, este libro también no solo va a indicar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Él es un árbitro, sino también es relevante por otras razones, y en particular por las que nos interesa a nosotros, que es cómo presenta la historia y la narrativa de la nación, ¿no? Como les decía, la primera parte tiene la intención de ser una reseña histórica de la mesa de los uruguayos, ¿no? Y miren lo que dice. La idea de trazar, esto estoy citando también, ¿no? La idea de trazar el esquema de una trayectoria de la mesa uruguaya desde el asado hasta las fórmulas recientes del chivito y la hamburguesa merece ser comprendida porque pocas áreas como la comida y la bebida amparan de manera tan hondo el perfil cultural de un pueblo, ¿no? Por lo tanto, él entiende que, obviamente, la cocina dice mucho sobre la identidad de un país o de un pueblo, ¿no? En ese sentido, este libro es un testimonio de las memorias de lo que han comido y cocinado los uruguayos, o para ser más precisos, los montevideanos de clase media, desde 1950, él nace en 1931, ¿no? Tiene recuerdos de infancia, la abuela va a aparecer constantemente. Es en ese sentido un recetario nostálgico que va a ser lo que vamos a hablar en próximas columnas. Como les decía, clase media de 1950 en adelante, desde Montevideo, básicamente. Su visión va a ser profundamente montevideana, ¿no? Él tenía mucha experiencia como comensal, digamos, mucha experiencia de mantel y tenedor, y escribía con mucha elegancia, realmente escribía muy bien, pero el libro, digamos, peca de poco riguroso. En algún momento es muy ingenuo y en otros directamente frívolo porque no ve más allá de lo que yo que sé, yo creo que él podía haber entendido que la cocina tenía más de sí para dar, ¿no? Por ejemplo, él hace una lista de los recetarios de los uruguayos y es muy poco seria esta lista, ¿no? Sí, es los que tenía en la casa, ¿no? No se tomó ni siquiera el trabajo de ir a la Biblioteca Nacional, no aparecen los libros más fundamentales, los que se publicaron durante décadas en Uruguay, como por ejemplo La Cocina Oriental, no la conoce. Entonces, omite los importantes y enumera los irrelevantes, digamos, ¿no?
Bueno,
ahora, la visión que él da de cómo se narra la nación desde la cocina y lo que comemos los uruguayos sí nos interesa mucho, más allá
para
de
este
que
ciclo.
Nos parece sí, desde mi perspectiva es interesante, más allá de que uno pueda estar en acuerdo o en desacuerdo con él, ¿no? Digamos, lo podemos ver como un habla de su tiempo. Pese a que ya en la década de a partir de la década de 1990, en realidad a partir de 1985, es decir, después de la dictadura, empieza a abrirse un proceso de reevaluación de la identidad uruguaya, él presenta a la identidad colectiva del Uruguay como un crisol de razas europeas y de una sociedad hiperintegrada, que para ese entonces es un paradigma ya que da sobrados síntomas de crisis y agotamiento, ¿no? Es decir, lo que había pasado en los últimos 20 años, él no toma nota de eso, ¿no? En tal sentido, pese a que es un libro del siglo XXI, podía haber sido escrito en 1940 o en 1950, y no me animo a decir 1960 porque ya empieza la crisis sobre la identidad uruguaya en esa época, ¿no? Es decir, él da una idea de lo que es la identidad del país que había sido producida 100 años antes, ¿verdad? Vamos a la... Miren, así empieza el libro que nos va a repetir esta idea, ¿no? Con estas dos frases. Uruguay a diferencia de México o Perú, no tuvo cultura indígena capaz de dejar huella culinaria en las generaciones posteriores. La cocina que practicamos tiene raíces europeas que comienzan con la conquista y la colonización, continuadas luego en el mismo sentido por la inmigración de siglos más cercanos. Es decir, él va a pensar y creer a pie juntillas, digamos, sin distancia crítica, que la cocina de los uruguayos y por lo tanto la identidad de los uruguayos es una identidad bajada de los barcos, ¿no? En ese sentido va a reproducir el discurso del 900, de la narrativa uruguaya que nos asigna una identidad blanca y europea, ¿no?
Porque te traía vos que sea en 2005, claro.
Claro, exactamente. En ese sentido pone en marcha una estrategia que es ampliamente descrita por autores como Baba, por ejemplo, que autores teóricos del nacionalismo, que consiste en borrar la presencia previa y originaria de cualquier otro grupo para mostrar a la nación como un fenómeno básicamente contemporáneo, ¿no? Eso es una forma de esencializar la identidad de las naciones. El espíritu conservador del autor se advierte en la intención de imponer la idea de que la nación está formada por un solo tipo de gente y por lo tanto que hay un solo Uruguay, digamos, ¿no? La presencia de otros grupos, y en particular los subalternos, le complica la visión de que este es un país europeo, como pretende. ¿Y cuál va a ser el gran escollo a nivel culinario para esta visión? El mate, ¿no? Porque él sabe perfectamente que el mate es la bebida más consumida de los uruguayos, pero que además tiene origen indígena, ¿no? Pero hay otro que le complica también, que él no lo va a nombrar, o lo va a nombrar lateralmente cuando describa la feijoada, que es la fariña, ¿no? La fariña aparece con altísima frecuencia en todos los recetarios de Uruguay, desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y es un alimento históricamente muy consumido en el ámbito rural en diferentes formas, ¿no? No solo como guarnición del asado o del puchero en forma de pirón, sino también se consumía y se sigue consumiendo todavía con leche, con mate, ¿verdad? Y la fariña es también de origen guaraní, indígena, ¿no? Y pese a que él presume conocer bien la cocina de frontera, porque él estaba muy relacionado con alguien que menciona en este libro, que es su novia, que él dice, esta receta es de mi novia Odila, ¿no? A quien yo entrevisté en otra oportunidad. Él dice conocer muy bien la cocina de frontera, porque esta persona es de la frontera, pero omite un alimento fundamental en la cocina de frontera, ¿no?
La fariña,
bien. Sí, exactamente. En otro pasaje, porque claro, se le va complicando ese modelo que intenta reproducir cuando se encuentra con las evidencias de que no todo es europeo, ¿verdad? En otro pasaje afirma que la cocina uruguaya es una cocina mestiza con escasos rasgos autóctonos, ¿no? Entonces, acá, otra vez, el problema de los orígenes lo hace caer en una paradoja. Al mismo tiempo que niega la presencia indígena, acepta su mestizaje, ¿no? Dentro de la cocina criolla.
Pero con pocos rasgos.
Claro, pero o sea,
un poquito mestizadito.
O lo tenés o no lo tenés, sí. ¿No? Entonces, es una visión ciertamente conservadora e incluso ciertamente anacrónica de esto de repetir que la cocina uruguaya es una cocina europea y que también procede a otra esencialización de la identidad. Que cuando me refiero a esencialización, ¿a qué entendemos por eso? Bueno, es una forma de congelar la identidad en el tiempo, ¿no? Que muchos de nuestros abuelos hayan venido de Italia, de Francia, de Rumania, de Polonia, no nos hace a nosotros rumanos, franceses o polacos, ¿verdad? Porque las identidades se van transformando en el tiempo. Y los platos también, y la comida, la cocina en particular, es una práctica performática que se va modificando a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que se revela con claridad en este tipo de discursos, de entender a la cocina uruguaya y por lo tanto de entender a los uruguayos en relación filial y de dependencia con el viejo mundo, proporciona una identidad tan satisfactoria para los sectores que la sostienen como excluyente. Porque en definitiva lo que quiere decir esto es, nosotros no seremos europeos, pero tampoco pertenecemos, y lo digo esto con ironía, a la chusma indígena, ¿no? Es una estrategia para sentir el alivio de ser debidamente occidentales, ¿no? Que es la identidad que han abrazado sobre todo los uruguayos, los argentinos y en buena medida también los chilenos, de sentirse blancos, europeos, progresistas, cuando no tenía la connotación que tiene actualmente, ¿no? A diferencia del resto de los países que tenían elementos indígenas, ¿no? El gran Lauro Yestarán, que fue maestro de Hugo García Robles, tenía una frase que describía esto muy bien. Decía, yo vengo de mi madre, pero yo no soy mi madre, ¿no? Y esto Hugo García Robles lo sabía perfectamente. Sin embargo, a la hora de caracterizar la cocina uruguaya, no logró superar la narrativa de la nación que le habían inculcado en la escuela en la década de los 40. Esto también vale para entender la importancia que tienen los dispositivos estatales como la escuela, que nos van a imponer.
Nos configuran profundamente.
Profundamente, ¿no? O sea, es muy difícil después pensarlo de otra manera. Lo vamos a ver en un par de columnas más adelante. Pero para 2005 decir que seguíamos siendo un país de inmigrantes era difícil, habían dejado de venir los inmigrantes ya desde la década del 60 y ya estaban empezando a venir otro tipo de inmigrantes que no están recogidos en este libro, ¿verdad? Para terminar, nos vamos a ir a escuchar a la gran Amalia de la Vega con Mate Amargo.
Mate amargo que naciste en la rueda del fogón, derramando tradición entre un estilo y un triste. Mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Sos el amigo sincero con quien a solas proseando pasas las horas rodando como un galope ligero. Sos sereno consejero que escuchamos con halago y entre un trago y otro trago, mientras la pava se queja, nos hablas de cosas viejas, de la querencia y del pago.
De esta guitarra, Gustavo Laborde, que estabas escuchando.
Sí, no, que son anteriores a Zita Rosa, porque nos parece un sonido muy característico de los guitarristas de Zita Rosa, pero son anteriores.
Pasó el mantel celeste, este libro de 2005 de Hugo García Robles. Acá alguien dice, un poco en tono irónico o coso, que conversaba a veces con García Robles y siempre era interesante, pero una vez se lo describió un amigo común como el tipo más profundamente superficial del Uruguay. Dice acá, muy bueno recuerdo a García Robles, dice otro, aprendí mucho con él. Dice una persona. Bueno, estaba la crítica de ese libro, El mantel celeste, también la historia del comienzo, el concepto de la gastronomía. Gustavo Laborde, en breve, en semanas, te esperamos por acá, si tú así lo deseas,
Yo así lo deseo.
Acá las puertas están abiertas.
Como pájaro sin plumas, el agua no forma espuma y estás del todo lavado. Tenés siempre algún costado pa' que el hombre te aproveche, te da vuelta. Sin que te eche yerba quedas de primera. Sos como vaca mañera que sabe esconder la leche.
No toquen nada.
Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.